lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Usted cree que Dios le perdonó todos sus pecados? ¿Usted cree que somos salvados? ¿Sí? Que si hoy partimos nos vamos al cielo, creo que sí lo creemos. Entonces, si creemos en lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9, necesitamos creerle a Dios en lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, ¿sí? Ahí nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos, hay que comprobarlo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo fuimos llamados con un propósito divino, un propósito del cielo, ¿sí? Nos dice entonces que él, el versículo 28 de Romanos 8, dice que Dios está haciendo que todo, todo coopere para bien a los que le aman, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Puede que no siempre nos parezca que así es, ¿verdad? Sobre todo cuando sufrimos un gran dolor, o fallece un ser querido, o tenemos desilusiones, o tenemos frustraciones, o una serie de incomodidades, como esta pandemia, a veces la lluvia que es rica porque viene del cielo, a veces se convierte en un conflicto grande cuando se vuelven inundaciones, pero si Dios dice que todo, todo nos ayuda para bien, es el eterno Dios que nos está diciendo, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con tu vida, con la mía, y tiene un propósito con cada una de las cosas que nos acontece. El versículo 29 nos da la respuesta. ¿Cómo es posible que yo pueda estar, que tú me digas que todo me ayuda para bien, si me está pasando esto, Señor, me está aconteciendo lo otro? Todo nos ayuda para bien, dice nuestro Dios, menos el pecado, desde luego. Y en el versículo 29 de Romanos 8 se nos da la respuesta, ¿sí? ¿Verdad? Nos dice, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas nos ayudan para bien, y aquí nos dice que estamos siendo formados. Nos da la respuesta, estamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales, o sea, como la casualidad no existe para el cristiano, ¿sí? Sería en dado caso diocidencia, no coincidencia. Nuestra vida no la controla la casualidad, ni tampoco el destino, como hablan las personas que no son cristianos, ¿sí? Nuestro Padre Dios es el que controla nuestra vida en todos los aspectos de nuestra existencia. Se nos está formando el carácter de Jesucristo. Sí, se nos está formando el carácter de Jesucristo, y pudiésemos llegar un momento a decir, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, Dios no se ha equivocado contigo ni conmigo en las cosas que nos están aconteciendo. Él no se equivoca, ¿sí? Debemos de confiar en el Señor, ¿sí? Él nos ama, y lo demostró en la cruz del Calvario, y en su resurrección fuimos justificados. Amado, amada iglesia, repito lo que les he dicho, no somos cualquier cosa. Antes sí, ahora no. Ahora somos el especial tesoro del Señor. ¿Por qué? Porque el regalo de Dios vino, Cristo vino a ser morada en nosotros. Somos algo especial para el Señor. Y todo lo que te acontece todos sin excepción alguna, con excepción del pecado, nos ayuda para bien. Que te quedaste sin trabajo, pues ojalá que haya sido que quedaste sin trabajo, no porque haya sido negligente, sino porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sí? Amén. Por favor, te lo suplico que lo creas. No me creas a mí, sino lo que está aquí escrito. Gracias. Le doy lugar a mi esposa.
Buenas tardes. El Señor nos bendiga con su presencia, su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Señor, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Deseando con todo nuestro corazón que hallemos gracia delante de tus ojos. Y nos ministre, Señor, tu bendita palabra a nuestro espíritu, Dios. Que podamos alimentarnos de ti, amado Dios. Necesitamos ese alimento en nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Quita todo estorbo de nuestro corazón, de nuestros oídos, Señor. Para que podamos escuchar bien lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están escuchando, Señor. Padre Santo, esta enseñanza, Señor. Señor, yo solamente soy la voz, Señor. Tú eres la palabra. Tú eres el que haces la obra en nuestras vidas. Y yo lo necesito, Dios. Y sé que cada uno de tus hijos, Señor, también necesita escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa? Bueno, el huracán que está ahora y también lo del COVID, del COVID-19, ¿verdad? ¿Cuánta cosa está pasando? ¿Cuántas cosas están sucediendo? Espero que me estén escuchando. Si no, manden un mensajito ahí para que suba más la voz. Esperemos en Dios que, porque la lluvia está afectando, creo que el internet o algo así. Pero esperemos en Dios que Dios nos dé la gracia y la oportunidad de hablar de su palabra. Y les comentaba yo, hermanos, qué difícil la situación que estamos pasando con esta pandemia mundial. Muy difícil. Todos los días, yo creo que ustedes se dan cuenta, llegan las noticias, las estadísticas de la enorme cantidad de muertos, hermanos. ¿Sí? De contagiados y también aquellos que están logrando superar, ¿verdad? Sobrevivir a esta situación. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Creo que ninguno de nosotros como congregación hemos pasado por esta situación tan angustiosa. Gracias a Dios por ello. Pero ¿saben qué? Les quiero pedir un favor en este momento. Es solamente una imaginación. Que no vaya a ser en el nombre de Jesús ninguna realidad. Pero quiero que se imaginen, ¿sí? ¿Están listos? Quiero que se imaginen en este momento que cada uno de ustedes, voy a hablar en singular, ¿sí? Que en este momento te imagines qué sentirías o qué pensarías si en este momento tú estuvieras en un hospital con el problema de ese virus. ¿Qué sentirías estar ahí conectado a uno de esos ventiladores que le llaman, esos aparatos para poder respirar? O bien en terapia intensiva conectado a un aparato que se llama monitor de signos vitales. Y que de repente empezar ese aparato a sonar, si los han visto, ¿no? Cuando menos, espero que nadie lo haya visto por estar en el hospital ahí, ¿no? Pero yo creo que por la televisión nos damos cuenta de qué tipo de aparato les hablo, que están sonando, ¿verdad? Está llevando un control, están marcando los latidos del corazón. Pero cuando la persona está a punto de morir, empiezan a bajar esos latidos y empieza a sonar una alarma, ¿verdad? Empieza a sonar la alarma y tú estás ahí conectado y pues tu corazón empieza a fallar. Vas a morir. ¿Qué estarías, o si pudieras estar pensando, qué pensarías en ese momento ya estás a punto de morir. Pero exactamente, hermanos, en ese momento que está sucediendo eso, entra un doctor con el medicamento que te va a salvar la vida, con el medicamento que es exactamente para lo que tú estás padeciendo en ese momento, que va a llegar y te va a aplicar ese medicamento y vas a sanar. Pero ¿sabes qué? Ese doctor llega y ve a 100 pacientes y solamente lleva medicamento para 10. Y ese doctor empieza a caminar por los pasillos, abre las puertas del si estás en un cuarto, ¿verdad?, en un hospital privado, o abre la cortina si estás en un hospital, ¿verdad?, del gobierno, ¿verdad? Abre la cortina y ahí estás tú. Y entra el doctor y te aplica ese medicamento. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes en ese momento? Tu vida vuelve a ti, ¿sí? Tu corazón empieza a latir más fuerte, con más vigor. Y si eres una persona de 40, 50, 60 años, tu corazón empieza a latir como si fuera un joven de 20 años. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso. Qué agradecimiento tendrías, ¿verdad?, con esa persona, primeramente que descubrió el medicamento, ¿sí?, y también con el doctor, ¿verdad?, con el doctor que llevó ese medicamento ahí, ¿no? Y que fuiste uno de los que eligió el doctor, ¿verdad?, porque nada más llevaba para 10 pacientes y eran 100 o más. ¿Qué haces? Estás agradecido, estás feliz y te recuperas pronto, sales rápido del hospital, pero a la hora que vas saliendo del hospital te encuentras que afuera hay una multitud de gente contagiada del virus. ¿Qué haces? ¿Corres a ellos, vas y los abrazas y les das un beso? ¿Sí? ¿Eso harías? ¿Eso harías? Yo creo que no, ¿verdad? Acabas de salir de ese contagio tan tremendo, ¿y qué haces? Pues te cubres, ¿verdad? Te pones, no sé, a lo mejor un traje como de astronauta, de tal manera que no te vayas a contagiar nuevamente. Te pones ese traje, te cuidas de no contagiarte, y llegas a tu casa, ¿y qué haces? Sacas todo, limpias todo, desde la entrada, ¿verdad? Desde la entrada hasta el fondo de la casa empiezas a desinfectar, a sacar todo, la mugre, la basura, todas las cosas en la recámara que tienes, en los cajones, en la cocina, en los baños. Empiezas a hacer una limpieza general de tu casa. ¿Por qué? Porque no quieres que haya nada que te vuelva a contaminar, que te vuelva a poner al borde de la muerte. ¿Cierto o no, hermano? ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Entonces, se habla de una nueva normalidad, ¿verdad? Así estamos escuchando. Vamos a entrar en una nueva normalidad. Y quiero que estos que escuchaste lo apliquemos a nuestra vida espiritual, ¿sí? Así como la pandemia, hermanos, del COVID-19 abarcó a muchísimas naciones, a la mayoría de las naciones del mundo, así el pecado abarcó, ¿sí?, pero no a algunas naciones, no a casi todas, sino a todas las personas. El pecado, el virus del pecado, abarcó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque desde que nacimos ya contaminados por el pecado, ¿sí? El pecado que trajimos por naturaleza, ¿sí?, por nuestros padres Adán y Eva. Pero después nosotros, en el caminar de nuestra vida, empezamos a pecar y a pecar y a pecar. ¿Cierto o no? Entonces, mucha gente está diciendo que no es pecadora, a lo mejor, pensando que no, nunca han pecado. Porque así hay gente que dice, no, yo nunca he pecado, porque piensan que nunca han adulterado, nunca se han emborrachado, nunca han fornicado, piensan que por eso nunca han pecado. Pero vamos a ver qué nos dice, hermanos, por favor, Romanos 3, Y te lo sabes de memoria ya, yo creo. Vamos a recordarlo, por favor. Y esta enseñanza se llama Valorando Nuestra Salvación. Romanos 3, del 10 al 12. Dice, no hay justo ni aún uno, ¿sí? No lo está diciendo Virginia, no lo está diciendo el pastor, no lo está diciendo predicador, no lo está diciendo el presidente, lo está diciendo Dios, dice Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Ese es lo que está diciendo el Señor, y el 12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay gente que dice, no, yo soy buena. ¿No lo han escuchado esas personas? Yo soy buena, yo soy bueno, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nadie es bueno, ¿sí? Y Romanos no lo busque, pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, y era lo que merecíamos, la muerte eterna, ¿sí? Estábamos desahuciados, nuestro destino era la muerte eterna. Vamos a ver qué dice Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23, estamos cerquita. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Porque todos, dice, no dice unos cuantos, unos pocos o muchos, no. Dice que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, fuera de la gloria de Dios. Así era nuestra condición, estábamos sin Dios y sin esperanza, hermanos, ¿sí? Y muchos piensan que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que hagan lo que hagan, se van a ir al cielo, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, nunca se han arrepentido de verdad, de todo corazón, y todavía se atreven a decir muchos que la salvación es gratis, ¿sí? Pero la salvación no es gratis, no fue gratis, hermanos, ¿sí? Alguien tenía que pagar por nuestro pecado. Tenía que ser alguien, ¿verdad? Sin pecado. Limpio, puro, santo, ¿sí? Tenía que derramar su sangre hasta la última gota. Y luego ser colgado en un madero, ¿sí? Para llevar nuestra maldición. Gálatas, por favor, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos compró. La palabra redimió significa que nos compró. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo se hizo maldito por ti y por mí. Llevó nuestra maldición, nosotros éramos malditos, ¿sí? Nosotros teníamos que haber sido colgados en esa cruz, nosotros teníamos que haber recibido todo lo que el Señor Jesucristo recibió, y aún así no hubiéramos alcanzado la salvación, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, de lo que costó nuestra salvación, no tenerlo por una cosa tan simple, ¿sí? Ah, ya soy salvo, y que tener un regalo ahí botado en un rincón. No, hermanos, es algo grandioso. Necesitamos tomar conciencia de lo que hizo Jesucristo por nosotros para poder cuidar nuestra salvación, ¿sí? La ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios es santo, hermanos, Dios es justo. Vamos a ver qué dice el Salmo 89:14, por favor. Tenía alguien que pagar por nosotros, y no había quien, solamente Dios mismo, haciéndose hombre, humillándose, ¿sí? Haciéndose hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor, por nuestra culpa, por nuestra causa. Salmo 89:14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Sí? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ustedes saben o conocen algo, ¿verdad? Cuando tú vas a fincar una casa, primero cavas bastante y luego ponen varillas y cemento y muchas cosas, piedras y todo para tener fuerte, ¿verdad? Para que se levante esa casa en esos cimientos fuertes. El trono de Dios, hermano, está cimentado en esas dos columnas, ¿sí? En esas dos columnas, dice la palabra de Dios, que justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, no se mueve el Señor de esa justicia, ¿sí? No se mueve en su trono. Él es justo, ¿sí? Él es justo y misericordioso. Y ahí está, Él es justo y hace juicio también, ¿sí? No lo movemos más que con obediencia al Señor. No movemos su corazón de otra manera. Él es justo. Y nosotros merecíamos ser castigados. Y aún siendo castigados, les digo, de todas maneras, no íbamos a alcanzar la salvación. Tenía que ser un ser puro, limpio, ¿sí? Y solamente Dios mismo podía tomar nuestro lugar en esa cruz. ¿Sí? Vamos allá a Efesios, por favor. Efesios 1, donde nos habla el Señor que fuimos elegidos, ¿sí? Esto, hermanos, no es para todos. No es para todos. No me pregunten por qué. Porque es la soberanía de Dios. Y debemos estar agradecidos, hermanos, que entre esa multitud, tú y yo fuimos elegidos por Dios para que nosotros tuviéramos ese perdón de parte del Señor y esa vida nueva, esa vida eterna. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació, hermanos. No vio nada bueno en nosotros. Esa es la palabra de Dios, que nosotros éramos una llaga podrida. No vio nada bueno en nosotros. A Él le plació. Y no te puedo decir por escogió a ti por esto, a mí por... No, a Él le plació en su soberanía y debemos estar agradecidos con Dios, valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Y que no es para todos, hermanos, ¿sí? Dice que fue según el puro, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Vamos a Gálatas, por favor, Gálatas 4. Ahí atrásito, Gálatas 4. El 4 al 5, por favor. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, otra vez la palabra redimiese, ¿sí? Nos comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos de Dios, hermanos. No somos hijos solamente de papá, mamá, qué bueno, por nuestros padres, ¿sí? Y así fuéramos hijos del presidente, de la república, de cualquier lugar. No se compara ser hijos de Dios Altísimo. Ser hijos del único y verdadero Dios, creador del universo. Dice, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre, ¿sí? Así que ya no es esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Al tiempo de Dios envió a su Hijo. ¿Te puedes imaginar al Padre entregando a su Hijo unigénito para que muriera en beneficio y en representación de nosotros, hombres pecadores, malvados? O sea, no cabe en mi mente, ¿no? No cabe. No cabe. ¿Tú darías un hijo para que un borracho se salvara? ¿Permitirías que a tu hijo lo mataran, lo torturaran, y sea para que un borracho se salvara? Dios entregó a su hijo por nosotros. Vamos a ver qué dice el Salmo, por favor, el Salmo 85:10. El Salmo 85, versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Quiero que veamos bien esto, hermanos. Es algo que el Señor me ministró. Personalmente me lo ministró. No sé si a ti te lo ministraron alguna vez, no sé. Pero yo recibí esto, ¿sabes qué? El momento que el Señor Jesucristo tenía que ser crucificado, se encuentra la misericordia de Dios, porque es un Dios de misericordia. Se encuentra con su Hijo. La misericordia, el Padre, la verdad del Hijo. Dice que se encuentra en ese punto donde Jesús iba a ser crucificado. Y luego dice la justicia de Dios, porque tenía que haber justicia con nuestros pecados. Dice que la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. ¿Estás entendiendo? Ahí se encontraron el Padre, el Hijo. Se encontraron, se besaron como una despedida. Tenían que separarse. Se estaban despidiendo. Se besaron. ¿Tú te has puesto a pensar algún día? Además de todo lo que pasó Jesucristo, que ya lo sabes, ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, creo yo, todos los golpes, escupitajos, todo lo que pasó, la corona de espinas, todas esas cosas que pasó el Señor Jesucristo, pero también te has puesto a pensar lo que pasó el Padre al ver a su Hijo ahí. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de cuando un ser amado te tiene o te tienes que despedir de ese ser amado. ¿Qué sientes en tu corazón cuando alguien, tu mamá o tu papá, muere? Que están ahí muriendo y tú estás ahí. Y va a haber una separación, ¿sí? Va a haber una separación y cómo sufres. Te duele. Te duele que ese ser amado se va a ir, se va a morir, ya no va a estar contigo. Duele. Después Dios te da el consuelo, claro. Pero esa separación, ¿cómo duele? Yo creo que todos, o de alguna manera, hemos experimentado ese momento de cuando un ser amado se va de nosotros. Como si nos arrancaran un pedazo de corazón. ¿Sí? ¿Te imaginas al Padre tan siendo tan puro, tan santo, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia? No pienses que porque es Dios no sufrió. Dios tiene sentimientos. Los sentimientos que tú tienes es porque Dios no los puso, ¿no? No los puso nada más porque no los tuviera. Él tiene sentimientos. Él se enoja, ¿sí? Él también tiene ira. Él también es santo. Él también es puro, ¿sí? También tiene sentimientos. Ama. Y llama de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Yo quiero que veas allí ese espectáculo, si se puede llamar así, en esa cruz, sí, encontrándose el Padre con el Hijo, la misericordia y la verdad. Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. y se encuentran ahí y dicen que la justicia y la paz se besan. Se besan. Hermanos, esto es algo muy, muy tremendo. Era algo que iba a suceder y que Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Él le pedía al Padre, ¿verdad? Le decía: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la copa de ira, hermanos, de Dios, que iba a caer sobre Jesús cuando tu pecado y el mío iban a ser echados sobre Él. E iba a vivir la separación entre el Padre y el Hijo por el pecado que es nauseabundo al olfato de Dios. Esa era la copa que el Señor no quería pasar. La copa de la ira, porque iba a venir toda la ira cuando el Señor fue lleno de nuestro pecado. La copa de ira fue sobre Él. Fue sobre Él. Y el Señor, Dios Padre, volteó su rostro. Y Él dijo: grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? La separación, hermanos. Como si arrancaran pedazo de corazón a nuestro Dios, que habían estado siempre unidos, siempre han estado unidos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Señor, que podamos entender, Padre, lo que tú pasaste en esa cruz, lo que tú pasaste, Padre mío. Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, a pagar por cada uno de nosotros, de los escogidos. Sí, todo lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. ¿Y sabes qué merecíamos? Vamos a Isaías, por favor, a Isaías 53. Vamos a leer solamente algunos versículos, aunque todo el capítulo habla de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, del 3 al 7, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Sabes lo que es estar molido? Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Les decía yo, dice Isaías 1, que éramos una llaga podrida. Éramos una llaga podrida y Él nos sanó esa llaga que era nuestra vida. ¿Sí? Él trajo esa sanidad. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados de todos nosotros. Ahí cargó todo lo que tú hiciste, lo que yo hice, todos los pecados ahí sobre Él, ¿sí? Vamos al Salmo 85, por favor. No, perdón. Vamos a entender nuestra salvación, ¿sí? Vamos, ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 2. Ya vimos, estábamos desahuciados, estábamos muertos, pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que nosotros viviéramos, tuviéramos vida y vida en abundancia eternamente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación, hermanos? Vamos a Hebreos 2, les dije. Hebreos 2, del 1 al 4, por favor. Hebreos 2. Del 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sí, estas dos palabras de atendamos y deslicémonos, hermanos, son expresiones en el griego original que tienen connotaciones náuticas, ¿sí? O sea, atender se refiere a echar el ancla para fijar una embarcación a la matadera. Ustedes han visto, ¿sí?, las barcas, ¿sí?, cómo llegan a la orilla y tienen un embarcadero, tienen un lugar ahí donde hay unos tubos donde amarran esas barcas, ¿verdad?, para que no se las lleve el movimiento del mar. A eso se refiere, atender, a tener cuidado, de estar bien amarrados, ¿a quién? A Jesucristo, bien asidos a Él, ¿sí?, fortalecidos en Él. Al asirnos fuertemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, amarrarnos en el muelle de la salvación, ¿sí? A veces vienen lluvias, como ahora, vienen huracanes, hermanos. Imaginan en esos lugares en donde está el mar, donde vienen los vientos y vienen los huracanes, y si no están bien amarradas esas barcas, ¿qué pasa? Se las lleva el agua, el aire, el viento, se las lleva. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar bien amarrados, bien agarrados del Señor. ¿Por qué? Porque vienen vientos, vienen problemas, vienen huracanes, vienen situaciones difíciles. ¿Y qué va a pasar en nuestra vida si no estamos bien asidos de la mano de Dios? Bien agarrados de la mano de Dios. Por eso dice la segunda palabra que tenemos aquí, de deslicemos, dice, no sea que nos deslicemos. O sea, es una forma de decir de las barcas que se quedan a la deriva, ¿sí? Que están ahí, de repente empiezan a, no están bien afianzadas, no están bien amarradas, y empiezan a deslizarse, empiezan a irse por el mar, ¿verdad? Sin quien las pueda agarrar, atrapar. Se empiezan a deslizar, se empiezan a ir, y muchas veces podemos nosotros caer en ese problema. Empezamos a irnos por otros lugares, a empezar a pensar en otras cosas y a otear, como dicen, para todos lados, buscando por todos lados. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos muy lejos del camino que Dios nos marcó. Este tiempo ha sido difícil. Yo creo que para todos, estar encerrados. Necesitamos la convivencia con los hermanos para alimentarnos, para compartirnos un don, una palabra de aliento. No sé si en tu casa lo estás haciendo con tu esposo, tus hijos, con las personas con las que vives, pero es muy importante no dejar de hablarnos, de buscarnos, hermanos. Aunque está esta situación, aquí está el teléfono, ¿sí? No dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar. ¿Por qué? Porque a veces dices, no, pues estoy aquí en mi casa y pues veo la tele me la paso tranquila y pasa el día, ya no oré, ya no leí la Biblia. Poco a poco, hermanos, nos vamos deslizando. Y qué triste que nos tenga que pasar como al hijo pródigo. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Que nos tengan que ir a sacar de un lugar de cerdos, ¿sí? No tenemos que contaminarnos, hermanos. Amén. Quiero que vayamos también a Hebreos, por favor, 6. A Hebreos 6, del 18 al 20, dice: para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dice, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. ¿Sí? A Él lo estamos esperando y sabemos que vamos a ir con Él a vivir eternamente. Él es nuestra esperanza y Él lo miente. ¿Sí? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor ya abrió ese velo que no nos permitía entrar hasta el lugar santísimo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y Dios no miente, Él no es mentiroso. ¿Sí? Entonces tenemos que asirnos de esa ancla, ¿sí?, de la fe, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la tendencia, ¿sí?, a la apatía. Corremos gran peligro de naufragar en nuestra vida espiritual. Corremos mucho peligro, hermanos. Por eso es necesario estar anclados en la esperanza de Jesucristo, en Jesucristo. Amén. ¿Cuánta importancia, hermanos, le estamos dando a nuestra salvación que nos ha otorgado nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio? Ahora que hemos sido salvados, somos nuevas criaturas, ¿no? Como dice 2 Corintios 5, 17. Estamos en una nueva normalidad, ¿no? Ya no somos como éramos antes, ahora somos nuevas criaturas. Estamos en una nueva normalidad como hijos de Dios, ¿amén? ¿Sí? Ya no podemos ser como antes, ya no debemos ser como antes. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? Vamos a Filipenses 2, 12, por favor. Filipenses 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice Pablo, Dios a través de Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. No es que vayas a hacer obras para tu salvación, porque sabemos que la salvación es por obras, hermanos. Ya vimos lo que costó. Pero ahora que somos salvos, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a ocuparnos de nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Tenemos que ser responsables nosotros, hermanos, de obedecer a Dios durante nuestro proceso de santificación. Estamos en un proceso y a nosotros nos corresponde, tenemos la responsabilidad de dar ese fruto, de responsabilizarnos en obedecer a Dios. Dios no te va a torcer el brazo, te va a decir, obedéceme. Ya nos perdonó el Señor, hermanos. Ya fuimos comprados a un precio impagable. Ahora nos toca a nosotros obedecer a Dios. Vamos. Les voy a dar algunos versículos para que podamos ubicarnos. ¿De qué manera podemos ocuparnos de nuestra salvación? Vamos al Salmo 139, por favor. Versículo 139. Versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir al Señor que nos pruebe, que nos examine nuestro corazón. Porque si yo me examino mi corazón, yo voy a decir que, ay, mi quien es una santa. Que nos examine el Señor a través de su bendita palabra, cómo estamos delante de Él. Permitir, por decir algo, ¿verdad? Que no, el Señor no nos pide permiso, pero decirle, Señor, examina mi corazón y ve si hay maldad en mí, ¿sí? Dice, y ve si hay en mi camino de perversidad, si hay en mi camino de perversidad, y guíame, dice, en el camino eterno. Si así estoy caminando mal, Señor, endereza mis veredas, endereza mi camino. ¿Sí? Cuidar nuestra salvación, hermanos. Vamos a Job, allá atrás de Salmos está Job. Job 11, por favor. Job capítulo 11. Job capítulo 11 dice en el 13 al 15. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ¿sí? Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tienes que disponer tu corazón delante de Dios. Volvemos, Señor, aquí está mi corazón. ¿Sí? Si hay alguna iniquidad en mis manos, si algo estoy haciendo, Señor, con mis manos, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy usando mis manos? Si hay alguna iniquidad, dice, y la echares de ti, y no consintieres que en tu casa more. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos, en muchos hogares, entre comillas? Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas por el marido, golpes entre los padres y los hijos, violencia familiar. Espero que en nuestros hogares no sea eso, hermanos. No consientas que en tu casa viva la injusticia, haya injusticia. No lo permitas. No lo permitas. Seas varón de tu casa como esposo o mujer que estás sola con tus hijos, que no tienes esposo. No consientas que mora en tu casa la injusticia. Amén. Vamos al Salmo 101, por favor. Salmo 101. Salmo 101. Vamos a leer este es el capítulo, son 8 versículos solamente, pero saben que aquí es misma por la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Y si ustedes se fijan, de título tiene su Biblia, ¿verdad? Yo creo que todas deben tenerlo. Como título de este salmo dice promesa de vivir rectamente, ¿sí? Dice, lo voy a leer completo, dice misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, y dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Si el Señor ya vino a tu vida, entonces ya estamos en el camino de la perfección, hermano. No tenemos que salirnos del camino. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón. ¿Cómo andas en medio de tu casa? Dice el 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué estás viendo en este tiempo de que estamos encerrados? Aborrezco la obra, dice, de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. No te juntes con gente contaminada. Te vas a volver a contaminar. Dice, corazón perverso se apartará de mí, no conocerá al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré, no sufriré el de ojos altaneros ni, y el corazón vanidoso, ¿sí? Dice que no vas a solapar la infamia a su prójimo. A veces escuchamos de otras personas que hacen comentarios, infaman a otra gente, difaman a otra gente. Y a veces estamos escuchando, ¿sí? Con comezón de oír chismes. ¿Qué estás escuchando? Dice el 6. Mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estos estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para examinar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Es Cristo mismo, es Cristo hablando aquí, hermanos. Pero pongámoslo por nosotros por obra, ¿sí? Por obra, porque Cristo vive en nosotros. Amén, hermanos. No consintamos cosas en nuestra casa, no consintamos escuchar cosas que no nos edifican, que no nos llevan a nada bueno, porque todo eso nos va apagando el Espíritu, ¿sabes? Se va contristando el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando hacemos todos esos tipos de cosas que a Dios no le agrada. Amén. Vamos a ver también 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 5. Del 6 al 8, vamos a leer del 6 al 8. 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Ya no debe haber en nosotros malicia, maldad, hermanos. Tenemos que sacar de nuestra casa, limpiar nuestra casa. ¿Se acuerdan? En la fiesta de los panes, que tenían que sacar toda de sus casas, la levadura, todo aquello que podía afectar, porque la levadura es tipo del pecado. Y el Señor decía, no debe haber levadura. Y tenían que, andaban hasta con lámparas buscando que no hubiera nada de levadura en las casas del pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que sacar de nuestra casa toda contaminación, toda cosa que tengamos en nuestra casa. Hacer una limpieza general de nuestra casa. ¿Sí? ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay primeramente dentro de nosotros y también en nuestra casa donde estamos habitando? Sacar todo aquello, hermano, para no volvemos a contaminar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros ahora, con esta situación de la pandemia, antes de meter nuestras cosas al refrigerador o a la despensa, pues echamos, ¿verdad?, desinfectante, los mojamos con jabón, ¿verdad?, y los limpiamos perfectamente bien, y luego ya los acomodamos en los lugares donde van. Así nosotros, hermanos, tenemos que limpiar nuestra vida, desinfectarnos de verdad, no contaminarnos, ponernos a cuentas con Dios. ¿Saben, hermanos, lo que pasa y lo que siento en mi corazón? Es que Cristo quiere que volvamos otra vez a Él, nos volvamos a Él, nos volvamos realmente a Él, porque su venida ya está pronto, ya está el Señor a la puerta, hermanos. Y no quiere el Señor llegar y vernos a nosotros que andamos por todos lados, que andamos descuidados, descuidando nuestra salvación. Quiere que estemos alertas, hermanos. Y espero en Dios que esta palabra, este mensaje, que sé que me lo dio Dios, llegue a sus corazones. Y estén alertas, estemos alertas de no contaminarnos con el virus, el pecado en el mundo. No quiere decir que te encierres en cuatro paredes y no le hables a nadie, no. Háblales de la palabra de Dios, pero no te contamines, ¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Habla lo que tengas que hablar de parte de Dios y hasta ahí las cosas. Hasta ahí las cosas. Por favor, hermanos, no nos contaminemos. Por el amor de Jesucristo se los pido. Seamos limpios para Él, estemos puros para Él, cuando Él venga por su iglesia, que realmente pensemos lo que hizo el Señor por nosotros en esa cruz, pensemos lo que hizo, lo que pasó por nuestro pecado, y su precio impagable, hermanos. Es mentira, como les decía yo, mucha gente que dice que no, que es mentira, que es gratis. Es gratis la salvación, en un momento. Fue gratis. Valora valoremos nuestra salvación. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora quiero rogarte, amado Dios, suplicarte, por favor, que esta palabra haya caído, Señor, primeramente en mi corazón, Señor. Porque, como decía Pablo, Señor, no, habiendo sido heraldo de muchos, ¿verdad? Señor, a ser reprobada, Señor. No que pierda mi salvación, Señor, sino que ya no pueda ganar el premio que tienes para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte en verdad con todo nuestro corazón y a cuidar nuestra salvación, Señor. Con temor y temblor, Señor. Ocuparnos de nuestra salvación. Trabajar, Señor, en nosotros mismos, Señor, Padre Santo, para que tu luz se refleje en nosotros. Somos esa luz y esa sal, Señor, del mundo, tú lo dices. Señor, ¿y qué estamos haciendo? ¿A quién estamos alumbrando, Señor? Perdónanos, Señor. Perdónanos si solamente estamos viendo para nosotros y no estamos alumbrando al mundo que está en tinieblas y que necesita de tu perdón y de tu salvación. Gracias, amado Dios. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a esta congregación hermosa que nos has dado para cuidar y pastorear. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermano.